Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno.
Desde Canarias para el mundo, bueno, un diálogo, una conversación que teníamos pendiente. Son personas muy amigas, muy queridas, compañeras de vida. Y estamos cuatro, una al otro lado del cristal, a ver si entra, si le gusta hoy meterse en la vereda, y otras tres a este lado. Para allá José, para aquí otro José, Iglesias Fernández y Miren Echezarreta. El segundo no me lo sé, Miren. Y yo, que os intento introducir en lo que queremos que sea una efemérides pelín especial desde nosotras las personas. 20 años de un seminario de economía crítica llamada Taifa. ¿Por qué, Miren?
¿Por qué le llamamos Taifa? No, durante muchos años trabajamos sin nombre. No teníamos ni nombre. Nos reuníamos, trabajábamos y ya está. Pero un compañero un día dijo, necesitaríamos un nombre. Y propuso este de Taifa, porque él lo había visto en otro lugar, en Barcelona, en el barrio de Gracia, en una librería. Y resulta que si miramos la etimología, quiere decir grupo de personas un poco locas, de un poco mal vivir, que no son muy responsables, y nos pareció que encajaba mucho con lo que queríamos hacer y con lo que queríamos ser. Y nos pareció bien y ahí se quedó. No tiene nada que ver con los reinos de taifas, ni con cosas especiales, sino esa acepción de personas bueno, un poco irresponsables, no. Personas un poco heterodoxas que no se atienden a las reglas.
Así fue lo de poner nombre, José. ¿Cómo fue tu entrada, ¿no?, en este seminario de Economía Crítica Taifa, ¿no?
Bueno, yo diría... yo entré posteriormente. Soy el más viejo en edad, pero no el más viejo, digamos, en el grupo de economistas, vamos, de los que transitamos por Taifa. Me fui incorporando viendo la labor que hacía. Yo a mí mismo me digo que si Baladre es un pulmón para mí, vi que Taifa era el otro pulmón. O sea, me completaba. Allí había un ambiente en el que podía reflexionar sin estar pensando a quién gustaba, porque nadie se siente, digamos, personalmente afectado por las ideas que puedes presentar tú. O sea, se acepta abiertamente la discusión, es un lugar de reflexión, un lugar que después puede salir a la calle. Entonces yo veía este ámbito como el complemento al que ya venía teniendo y encontrando en Baladre.
Taifa, justo parece que el parto fue aquel año de los 50 años basta, que os enfadasteis mucho, miren, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y dijisteis, esta es la nuestra, ¿no?
Bueno, tú sabes muy bien que no éramos los únicos que nos enfadamos, ¿eh? Podemos pensar de algún amigo muy querido que nos dejó hace poco, que era un poco el que encabezó aquel enfado, que fue enorme, que se hizo en Madrid. Pero el comienzo de Taifa no estuvo vinculado a aquel hecho. El comienzo de Taifa estuvo más bien vinculado al descontento que nosotros teníamos acerca de las enseñanzas universitarias en economía particularmente. Y a que estas enseñanzas no iban dirigidas a explicarnos qué pasaba en el mundo, quiénes eran los responsables de lo que estaba pasando, sino que era una serie de aprendizajes que nos parecían absurdos y nos siguen pareciendo absurdos, y pretendimos iniciar un proceso de aprendizaje un poco más serio que nos ayudase a entender lo que pasaba.
Y, bueno, por casualidades no, luego entraremos en ello, año 97, vais a Málaga, sol y buen tiempo, no como en otros sitios. Y bueno, la cosa es que Málaga... Bueno, las típicas jornadas de economía crítica, no me acuerdo el número que eran aquellas, ahora van en el 14, vete tú a saber cuáles eran aquellas, cada dos años os ibais encontrando, llevabais áreas distintas, y una entra en una salita, se encuentra con Miren, se sienta como puede en aquel escenario, y se da un encuentro, ¿no, José? Un encuentro con las gentes de Baladre, curioso, ¿no?
Así fue. Pero aquí eran jornadas de economía crítica que, de alguna manera, pues también se miraba a la sociedad con cierto reparo, pero eran muy flojas. No era, digamos, el ambiente que vivimos en Taifa. Indudablemente, ya digo, pero sí que era el comienzo, para mí era el comienzo de ese primer pulmón. O sea, yo respiraba con dificultad. Y entonces, a través de aquellas jornadas yo te encontré a ti, a través de ti encontré otras gentes que eran las gentes que llamamos de Baladre. Es verdad, es un momento de recuerdo bueno, por lo que supone, por lo que se inició. Yo muchas veces hago un balance y digo, madre mía, o sea, que de estar encerrado en una habitación a ahora mismo estar aquí participando en este mismo lugar, o sea, supone todo este recorrido porque nos encontramos en aquel momento.
Tuvimos una amiga muy común, ¿no? O sea, sobre todo tuya. O sea, Miren, aquel día hizo de Celestina, ¿no? O sea...
Sí, efectivamente, de introductora de embajadores, digamos, de explicarte, pero tú me preguntaste, ¿tú le conoces o sabes que si le podría conocer y tal? Y bueno, da la casualidad de que es mi marido y nos llevamos juntos mutuamente muchos, muchos años. O sea que más o menos sabemos el uno lo que hace el otro.
Estuvo muy bien porque había un chico con mochila que iba muy a menudo a tu lado, ¿no? A otras veces al tuyo. Estaba también el amigo aquel de Concert, ¿no?
Ah, sí.
Pera Mora.
Pera Mora.
Que el otro día supimos de él, ¿eh?
Muy.
Ya te contaremos.
Pero sobre todo, estaría bien compartir, ¿no?, con quienes nos escuchan, que fue el momento también del encuentro con Josep Manel Busqueta, ¿no?
Bueno, Josep Manel Busqueta ha sido desde el principio del Seminario Taifa uno de los referentes esenciales y de los trabajadores más importantes que ha llevado y está llevando, y espero que en el futuro siga llevando el trabajo en Taifa, un elemento absolutamente esencial y muy importante en toda la trayectoria de Taifa, que demuestra además que una persona puede combinar perfectamente, una persona un poco excepcional, porque no es una persona muy frecuente en esta sociedad, pero puede combinar su militancia política y social muy, muy potente con un trabajo que no es universitario, porque todo el mundo cree que hay que transitar a través de la universidad, y con una aproximación a la sociedad y a las personas que le rodean muy, muy estrecha.
Un pastelero, ¿no? Un pastelero que tú, además, te gusta discutir, pero sobre todo con el padre, creo, recordar, me han dicho, ¿no? Me han chivado por ahí.
Bueno, sí que me gusta discutir. Pero yo aquí introduciría, ya que estamos haciendo aspectos históricos, antes de entrar en tu eso, en tu pregunta. En ese momento yo recuerdo que se juntan como varias fuerzas que después se irían diseminando, pero que sumadas fueron algo importante para no solamente Baladre, sino lo que iba a suponer como un instrumento de lucha la idea de la renta básica en Baladre. O sea que, y recordando cómo, Pera con Eco Concert, después también Paco con la Fundación
de investigaciones
marxistas, tú con Baladre, yo solo, porque así, así estaba, le dimos como un buen empuje a un elemento que yo creo que sigue siendo clave todavía. Yo ahora ya empiezo a pensar en otros desarrollos, como puede ser el trabajo en barrios, el municipalismo, juntar todas estas cosas, pero en aquel momento juntarnos los tres, encontrarnos los tres, la renta básica suponía que iba a tener vida, suponía vida. Entonces ya después pueden otros personajes y demás. Pero yo, en ese repaso que estamos haciendo histórico de nuestros encuentros, creo que sin ese encuentro, la renta básica, creo que quedaría, alguien la hubiera utilizado, no cabe duda.
José, sea, pues sí, me parece que tenemos que emplazarnos un día a hacer la historia esta, ¿no?
Sí, sí.
Porque ese año en noviembre en Málaga un encuentro, siguiente año diciembre Barcelona 98, aquella
la
declaración.
La primera jornada, ¿no?
Exacto. Donde Pera puso mucho, primer cuaderno de renta básica que tú muy bien registraste, con ese moradito, claro, que tanto te gusta, y bueno, muchas cosas, pero Taifa empieza, digamos, este siglo, y empieza a plantearse aquel libro de Petete, ¿no?
Sí, sí. Libro gordo de Petete.
Aquí yo, ¿cómo puede?
Bueno, no, una de las características de Taifa, estos días que estamos haciendo un poco memoria, y yo estoy dándole vueltas, es que Taifa ha funcionado sobre la praxis. O sea, no ha habido nunca un plan previo de Taifa, no ha habido nunca un diseño de qué es lo que queríamos hacer. Hemos ido respondiendo a lo que entre todos opinábamos. Y entonces este seminario Taifa, que había empezado en la universidad hablando de desarrollo económico principalmente, por una serie de razones que no hacen al caso, no pudo continuar por esa línea. Y entonces fuimos pasando a trabajar el tema de la crítica a la economía como disciplina y también a la crítica a la economía en la que estamos viviendo en el país. Y fue un trabajo autorrealizado, quiero decir, estábamos nosotros todos los de que entonces éramos Taifa solos y empezamos a buscar materiales que hicieran una crítica de la economía convencional. Y pasamos mucho tiempo trabajando aquel tema porque no había nadie realmente que fuera experto en ese tema y fue una búsqueda y encontrar cosas y una nos llevaba a otras. Y entonces acabamos con un dossier muy amplio que pensamos que podría convertirse en un libro sobre crítica a la economía convencional, a la economía ortodoxa, y tuvimos la gran suerte, en aquel momento yo creo que fue una suerte, de que hubiera una persona al frente del servicio de publicaciones de la Autónoma que acogió el proyecto. Y acogió el proyecto, era un proyecto caro porque hubo que hacer muchas traducciones, la mayoría de las referencias estaban en inglés o en francés, y con el apoyo, en este caso, del servicio de publicaciones de la Autónoma, pues se convirtió en un libro que se llama Crítica a la Economía Ortodoxa, y que yo pienso que si fuera un libro en inglés, por ejemplo, sería un libro básico de referencia. Lo que pasa es que en castellano pues no es así, pero y que incluso en las facultades de economía del Estado español no hay un interés en la economía crítica, pero se ha utilizado bastante, se sigue utilizando, y es un libro que por sus características es muy básico para cualquier economista que quiera entrar en el ámbito de la economía crítica.
2005 y Argentina es un escenario común, ¿no? Allí nos fuimos con el Ramoncito, toda la banda, ¿no? A Río Cuarto, hasta la universidad. En aquella ocasión había vuelos desde Buenos Aires allí, ¿no?
No, fuimos en autobús.
Aquella fue autobús.
Bueno. La que fui yo fuimos en autobús, vale, que eran muchas horas de autobús.
Sí, bastante, sí, sí. La cuestión es que aparecimos en aquella facultad, Universidad de Río Cuarto, ¿no? Los hermanos Barovero, y José, por primera vez también plantas allí una semilla, ¿no? O sea, entre Traifa, Baladre, esos juegos que tú haces, ¿no?, de tus redes, ¿no?
Bueno, yo allí al respirar salen los dos, aparecen los pulmones sobre los que respiro, ¿no? Claro, aparece Baladre y aparece Traifa, cierto. Para mí fue además otra, digamos, incursión en lo que podría ser mi vinculación a Baladre. Porque ya con Traifa, como digo, es más local, más en Barcelona, ¿eh?, más en Cataluña centrado ahora a través de los cursos que organiza Traifa. No cabe duda que esto nos está dando mucho contacto con muchos grupos que de otra manera no tendríamos ocasión. Pero mi salida fuera a otros mundos, a otros territorios, a otros ámbitos, a otras culturas, es a través de este viaje. Este viaje es clave, después volvería a repetir contigo, pero siempre lo recuerdo como aquel lanzamiento hacia mundos, hacia los mundos que comportan y que componen este planeta.
Que era la globalización de Baladre.
Era la globalización de todo.
La globalización de Baladre.
Llevando informes, llevando de
sí,
todo, ¿no?
Sí, sí,
allí
íbamos
de todo. Había días curiosos, ¿no? ¿Os acordáis en Buenos Aires que había un día que estabais en la Universidad de Madres?
Sí.
Creo Ramón, tú, y no sé si era Armán.
Sí.
O tú estabas en la Biblioteca Nacional.
Sí, claro.
Y otra gente estábamos... Bueno, era un guirigay, ¿no? Mucha gente,
sí, sí.
Pero mucho interés.
Mucho
interés de
bueno,
toda la producción.
La
¿no?
Biblioteca Nacional la recuerdo ya como una, dándome autobombo, como una especie de satisfacción, decir, hombre, estamos aquí, parece que no somos nadie, pero nuestras ideas, nuestros empeños, nuestras luchas, nos traen hasta un... Digamos, aquello era como una especie de proscenio donde estaban políticos de cierto nivel, donde estaban periodistas, donde... Entonces, el hijo de la Felisa, el nieto de la Antonia, pues...
Recuerdo perfectamente la emotividad de aquella.
Se siente pleno.
Claro. Miren, ¿cuántos cuadernos? ¿Y cómo salen estos cuadernos? ¿Cómo es esto de tanto cuaderno Taifa?
Bueno, lo que pasó en Taifa fue que primero iniciamos toda nuestra actividad como autoformación. La idea era que los que formábamos parte de Taifa queríamos aprender y formarnos a nosotros mismos. Pero a los pocos años decidimos que lo que nosotros estábamos haciendo, si era válido, podíamos transmitírselo a otra gente. Y empezamos a dar charlas. Empezamos a divulgar lo que nosotros estábamos aprendiendo. Y al poco de esto, pues pensamos en hacer unos informes que reflejaran parte de lo que nosotros estábamos trabajando, no tanto esta vez como crítica teórica, que era lo que habíamos hecho antes, sino como crítica a la dinámica de la sociedad española, sobre todo, y a la dinámica de la política económica, tanto de lo que estaba pasando en la economía en general como la política económica a que eso daba lugar. Hemos hecho hasta ahora 9 informes, está en preparación y saldrá en verano el 10º. Hubiéramos querido tenerlo para el aniversario, pero no se puede hacer todo a la vez. Y pensamos que puede ser un instrumento para que nuestro trabajo se transmita a otros grupos que quizás no tienen la misma vocación de formación y de estudio como la nuestra. Nosotros gradualmente, sin haber hecho ningún plan, como os decía antes, hemos ido llegando a la conclusión de que nuestro objetivo principal es ponernos al servicio de la formación de los militantes de los diversos grupos y de los diversos colectivos que existen, principalmente en Cataluña, porque estamos allí, pero también en el resto del Estado español, gracias a la colaboración de Baladre, en la tuya en particular, respecto a la distribución de ese material y a la elaboración de ese material, gracias a otros compañeros militantes, pues que están en Xàtiva fundamentalmente. Entonces, la confluencia de una serie de militancias pues ha permitido el que existan estos 10 números, que espero que sean útiles, algunos nos dicen que sean útiles, y que espero también que los mejoremos, porque no se me oculta que a veces son un poco mazacotes, son un poco aburridos. Y entonces intentamos mejorar, pero bueno, no somos publicistas ni somos comunicadores, somos unos economistas que tratan de transmitir lo que creen que puede ser útil. Sale lo que sale, creo que es útil, esperemos que salga mejor en adelante.
Yo añadiría en este tema de los cuadernos, teniendo en cuenta otras aportaciones que existen, que hacen otras gentes al pensamiento crítico, cuando los miras así con un poquillo más de distancia, pienso que sí que realmente... bueno, dejando estas cosas aparte, que son unas aportaciones que son valiosísimas, que son para gente que se plantea la formación en serio. O sea, que tenemos la militancia, que es indispensable, pero que tiene que ir, como decimos muchas veces, acompañada de la formación. Y para la formación sí que considero que son unas aportaciones muy, muy valiosas. Hoy todavía no se las... Bueno, se las valora, yo creo que sí que se las valora, porque ves en muchos sitios te dicen personas, ¿verdad? Pero creo que, bueno, están a la par con otras aportaciones de otros países y de otros, digamos, materiales de la misma calidad en otros idiomas y propuestos por otros grupos.
Tenéis, bueno, una escucha, ¿no? Que soléis tener un método a veces que viene alguien que parece que le invitáis y se lleva una sorpresa, ¿no? Invitáis a alguien y le metéis a un sumarísimo, ¿no? Una especie de trabajo con ella. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacéis, no? Pepita, vente pa' aquí. Y Pepita va y se entera, ¿no?
Bueno, no le llames sumarísimo, porque eso queda muy mal. No, lo que nosotros hacemos es dos cosas. Primero, intentar aprovechar a todas las personas que saben más que nosotros, que hay muchísimas, y aprender de ellos también. Lo mismo que se usa un libro para aprender, pues intentamos aprender de las personas. Lo que no somos es demasiado aficionados a traer gente por el hecho de traer gente, o a traer grandes nombres. Nosotros, cuando pensamos que alguien nos puede servir, y sobre todo si pensamos que ese alguien que nos puede servir pasa por Barcelona, pues tratamos de aprovechar su conocimiento. Y entonces nos gusta invitarle, no a un sumarísimo, sino a un comentario, a charlar con ellos y que nos transmitan todo lo que nos pueden...
Pero miren, un paréntesis, transmitir. Estudiáis sus textos antes,
claro.
Le sacáis los pros, los contras, cuando viene la persona en cuestión alucina, ¿no? Se queda ahí perpleja, porque eso no es habitual.
No, no es habitual, pero nosotros intentamos... eso, aprovechar de todo lo que la persona ha hecho antes, y entonces tratamos de leer. Nos parece que leyendo se aprende muchas veces más que en una conferencia simplemente. Entonces tratamos de leer antes algún material que esa persona tenga para luego poder aprovechar mejor el pensamiento de esa persona. Y bueno, así funcionamos y así estamos funcionando. Y no tenemos especial interés en decir que venga fulanito, que es muy importante, sino decir, tal trabajo nos ha parecido interesante por escrito, si tenemos acceso a esa persona en Barcelona o cerca de Barcelona o haciendo que venga, pues lo aprovechamos. Aprovechamos mucho lo que otros han hecho para aprender nosotros, porque creemos que de esa forma podremos ser más útiles a los que nos escuchan a nosotros.
Sí, un segundito.
Sí.
Es cierto que la exigencia, digamos, de trabajo dentro de Taifa es muy alta la exigencia. Esto hace que nosotros mismos, como ya has comentado tú, si alguna persona viene, no es aquello de, bueno, cuatro cositas y tal. Nosotros nos tomamos en serio la persona. Y si ya es elegida es porque nos la hemos tomado en serio. Claro que ella cuando viene también diría yo que se encuentra con la agradable situación de ver que su obra ha sido estudiada, ha sido de alguna manera pensada y ha planteado las dos cosas. Ha planteado problemas que se le someten a él o a ella, pero también partes positivas que nosotros de alguna manera incorporamos a nuestra manera de pensar. O sea que hoy ya pasar por ese ámbito, y no se trata de también darnos coba, no es fácil. O sea, la persona que viene de alguna manera tiene algo que decir.
Me consta.
Tiene algo que decir.
Pero bueno, pensiones, José, ¿qué pensiones? Ambas dos. Ya sé que las dos estabais en ese proyecto, un proyecto que se reprodujo varias veces editorialmente y que os llaman mucho. ¿Qué pensiones, José?
Bueno, ¿qué pensiones? Yo, la pensión de las pensiones, yo ahora ya diría que sería la renta básica, la pensión de las pensiones, por lo que ya hoy vamos a tener el encuentro, explicar, volver a seguir profundizando en la misma y demás. La pensión yo sigo pensando y algunas veces sale, sigue siendo un elemento, un derecho, que resulta que lo ganamos, lo luchamos, lo construimos en nuestras vidas a través de pasar por el mercado de trabajo. Esa pensión, indudablemente, es una pensión que nadie puede tocar y que debiera estar garantizada constitucionalmente. Se dice que está garantizada, pero no está asegurada después. O sea, si no, vemos que el Estado, los gobiernos se sienten con poder como para poder modificarlas. Y eso no, porque están violando un contrato. Primero, están violando un derecho que se ha adquirido y se mantiene vía contrato. Mientras trabajamos, contribuimos. Luego, una vez que dejamos de trabajar, porque además no lo decidimos en la mayoría de los casos muchas veces nosotros, porque el trabajo es empleo asalariado, lo dice el empresario. Entonces, si el empresario dice, usted se tiene que ir a pensiones, yo me tengo que responsabilizar de la decisión que estoy tomando. No es el trabajador el que se tiene que tomar, aunque haya estado contribuyendo y construyendo su pensión. Pensiones, sí, y luchando por ellas.
Miren, a menudo te suelen citar tics, latiguillos, que eres muy buena en la comunicación de, bueno, que quien quiera un rey que se lo pague, quien quiera. Muy a menudo tienes que hablar de los números estos de las pensiones, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es esto, que el argumento que, como todos sabemos, están utilizando permanentemente para atacar a las pensiones públicas es que no hay dinero para financiar esas pensiones. Bueno, yo no tengo tiempo aquí ahora ni es el momento de explicar que eso no es verdad, que el tema de las pensiones es simplemente uno más entre cómo se reparte la riqueza que se produce en un país. En un país, en cada periodo, anualmente, por ejemplo, se produce una riqueza determinada. Entonces, el problema es esa riqueza, cómo se reparte. ¿Nos dicen que no hay dinero? Bueno, porque se dedica esa riqueza a otras cosas. ¿Y esas cosas cuáles son? Pues fundamentalmente el sostenimiento de las finanzas, de los bancos, el dinero que se da a los bancos, y los beneficios de las empresas. Entonces, claro, si se dedica a eso el dinero, pues no hay para las pensiones. Pero no es un problema de que no haya dinero. Hay un dato que a mí me parece importante y lo repito muy a menudo, y es que en el Estado español lo que hoy se produce es, en términos constantes, más de doble lo que se produciría en el año 1977. Y la población ha aumentado solo un 25%. Por lo tanto, hay doble dinero. Unos pocos habitantes más, dinero hay. El problema es quién recibe ese dinero, quién absorbe ese dinero y cómo se distribuye. Entonces, el tema de las pensiones es este. Y el otro punto importante es decir, si no hay dinero para las pensiones públicas, ¿por qué hay dinero para las pensiones privadas? Es decir, si hay que repartir, veamos cómo se reparte. Y entonces el que la persona haya sido, haya tenido más dinero durante su vida activa, no debería justificar que ahora pueda tener incluso más dinero durante la etapa que no puede trabajar. Entonces, bueno, hay montones de argumentos que justifican que no es un problema de dinero, es un problema de reparto justo.
Un encuentro bonito, ¿no? José Iglesias Fernández, miren Echezarreta, aquí con una, con el José Mide poeta ahí atrás, mirándonos de vez en cuando con las teclas y hablando de 20 años de Taifa, ni más ni menos. ¿Hay alternativas? Las alternativas es el último número vuestro, ¿no? O sea, y tú eras un obsesionado del tema, José.
Yo soy obsesionado del tema porque alternativas hay todas. O sea, yo diría, hay tantas alternativas como personas existimos. Cada persona, y de aquí que hemos hecho esfuerzos, hemos publicado, en el sentido de estimular a que las personas, cada una, entienda que puede diseñar su propia alternativa.
Yo pienso que no, que son los colectivos, cuidado.
Bueno, los colectivos, yo hablo de las personas.
Esto tenía que suceder.
Que no estuviéramos de acuerdo, claro.
No, y te doy la razón. O sea, yo cuando hablo de la persona social, colectiva, que no piensa en sí misma, individualizada, sino que se siente parte de un común, de la comuna. Yo vengo defendiendo la comuna últimamente como el punto de arranque, el punto de partida para la transformación contra el capitalismo. O sea que, por lo tanto, estoy de acuerdo con el matiz que me haces. Pero quiero decir que alternativas, yo podría pensar, en este momento, quiero señalar que me encuentro como bastante dedicado a dejar por lo menos un boceto de lo que quisiera yo, como lo que yo llamo la sociedad comunal. ¿Qué es la sociedad comunal? ¿Cómo la sociedad comunal, pasando por un proceso largo, largo, que es el municipalismo, podríamos abandonar el sistema capitalista y llegar a la sociedad comunal? Lo que en su día pudieron ser los gremios, los artesanos, aquellos grupos que nacían dentro del feudalismo, eran los que de alguna manera estaban introduciendo el germen, estaban divulgando, estaban creando un tipo de capitalismo basado en la propiedad privada y basado en la actividad privada de las personas o de los gremios, estaban generando el capitalismo. Yo en este sentido también pienso que la sociedad comunal puede comenzar ahora, pero que yo no quisiera insistir, porque esa es mi visión. Quiero insistir en que las gentes vayan pensando que alternativas las hay, documentos escritos los hay, y muchos desde muchos siglos se vienen escribiendo.
Pero Taifa escribió uno en particular, miren.
Sí, en Taifa hemos hecho el número 9, me parece, el que se dice reflexionando sobre las alternativas, porque en Taifa no creemos que nos corresponde a nosotros diseñar ninguna alternativa, y además que ya hay muchas y muchísimas. Lo que importa es que cada colectivo decida trabajar por transformar esta sociedad en otra sociedad justa y armónica. Y pienso que con muy 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 pocos puntos comunes que podamos tener es posible trabajar en la diversidad y en la unidad. La diversidad no está reñida, la diversidad de planteamientos no está reñida con la unidad de acción. Y entonces creo que tenemos que aprender a trabajar cada grupo, cada colectivo, en aquello que le interese más, siempre y cuando existan unos pocos puntos, muy pocos puntos, que nosotros creemos que pueden ser 5, pero que pueden ser 7, que pueden ser 4, comunes, que hagan que esta sociedad tenga unos principios distintos. Estos serían las paredes básicas, los muros básicos de esa sociedad alternativa. Pero dentro de estos puntos elementales de acuerdo, todo lo demás podría ser enormemente diverso. No necesitamos estar de acuerdo en todo, todos. Y en este sentido yo creo que hay ya experiencias concretas. Por ejemplo, qué sé yo, el 22M, la confluencia de tantos grupos distintos que buscan una sociedad diferente y que en un momento determinado confluyen en una cosa. Bueno, nosotros en nuestra reflexión sobre las alternativas creemos que se puede continuar por ahí, que no hace falta tener todos la misma idea siempre y cuando esos posibles 5 puntos estén resueltos. ¿Cuáles son? Que me figuro que es lo que me vas a preguntar. Bueno, pues primero que la organización material, nosotros somos economistas, que la organización material de la sociedad no se haga por el beneficio de unos pocos, sino para satisfacer las necesidades de todos. Eso no se podrá hacer, que es el segundo punto, dentro de un esquema de propiedad privada. Nosotros rechazamos rotundamente el esquema de propiedad privada. Y, en tercer lugar, pensamos que esa producción para todos efectivamente tiene que ser para todos y que no puede existir la pobreza de ninguna clase en ningún sitio con el nivel que tenemos de capacidad de producir riqueza y que las gentes tienen que tener por lo menos lo necesario para vivir. Todas las gentes. A esto que cuentan el 23% de pobres o el 19% de pobres, nos parece un disparate. No puede haber pobres y todas las personas tenemos que tener lo suficiente para vivir. El otro punto es que las decisiones se tienen que tomar entre todos, es decir, todas las personas que estén afectadas por una medida tienen que formar parte de la toma de esa decisión y finalmente creemos que esto requiere una necesidad de desarrollar valores, afectos, planteamientos radicalmente diferentes de la sociedad actual. Con esos cinco elementos, todo lo demás, ¿por qué no vamos a variar? Y cada uno interpretarlo a su manera.
Municipalismo a veces se os escucha, unas más, otras menos, ya sé, José, que a ti mucho, ¿no? En el seminario también habláis de esto, ¿no?
También, o sea, en el seminario se incluyó, como, bueno, aparece en las reflexiones sobre las alternativas, aparece ya el municipalismo como un proceso. Y además, en las charlas que ofrecemos sobre el municipalismo y se dan, tiene destacada una de las sesiones. Una sesión está dedicada al municipalismo. O sea que el municipalismo como proceso no es nada más ni nada menos, claro, que partir de lo que existe. Porque a veces se nos dice hay que partir de aquí ahora. El aquí sería el ámbito municipal. El ámbito municipal con las actividades que el ámbito municipal ofrece y podría potenciar, por lo tanto, el municipalismo, el ámbito municipal por una parte. Porque el otro es que el ámbito municipal es lo local, el ámbito municipal me posiciona con esto que antes estábamos diciendo, en lo diverso, trabajar muchas organizaciones siendo diversas, pero hacia un fin común. Después tendríamos un elemento clave de los que estaba mencionando antes. Casi siempre que tenemos que iniciar alguna actividad colectiva, comunal, alguna actividad que vaya en contra del capitalismo, lo tenemos que hacer con dinero que no tenemos. Cuando resulta que anualmente se produce 1 billón de euros por la sociedad, que ese billón de euros no lo decidimos nosotros. Es decir, que el municipalismo te ofrece la proximidad de un dinero, del acceso a un dinero público a gestionar horizontalmente ese dinero público y potenciarlo entonces hacia aquellas otras actividades, no hacia las actividades del capital como se está haciendo ahora. Es decir, muchas veces privatizamos. ¿Por qué no privatizamos con grupos afines? En vez de privatizar con el señor de SACIR, ¿por qué no privatizo con cooperativas que puedo tener allí al lado? ¿Por qué no dar prioridad a estas experiencias? Y esto se puede hacer desde el municipalismo, y este es el municipalismo. Y entonces, ese es otro elemento clave, poder utilizar bienes públicos. Siempre hemos abandonado la idea de que todo lo que estamos produciendo, la riqueza que es de todos, la hemos abandonado como diciendo, bueno, eso ya es del capitalista, no la reclamamos. No, yo creo que hay que buscar maneras de penetrar, de aquí quizá un poco el planteamiento de las CUPs, si están dentro, o que podía tener, o que tiene ya Bildu, porque Bildu tiene muchísimos municipios en los que son mayoritarios, por lo tanto ellos ya están decidiendo sobre bienes públicos. Una cosa que yo veía que en Bildu estaba saliendo muy positiva, por ejemplo, era que a las empresas que incluso el ayuntamiento externaliza, sin embargo, les exige unos contratos legales, unos contratos que de alguna manera respondan y respeten la ley. Entonces, esto es el municipalismo. Las posibilidades aquí y ahora, con los que ya somos aquí y ahora, no hay que inventar nada, no hay que inventar nuevos grupos, no hay que inventar nuevos sujetos. Ya estamos los sujetos viviendo.
Tiempo vamos a necesitar mucho, para conversar de todo esto, pero miren, para ir terminando, 20 años, ¿ha merecido la pena? ¿La criatura ha crecido bien, está madurita, hay futuro?
No sé, es muy difícil cuando eres la madre de alguien, o por lo menos un partícipe muy activo en un proyecto, evaluarlo desde dentro, ¿no? Como todas las madres y los padres y los partícipes, porque no somos ni madres ni padres, sino todos los que hemos participado, a mí me parece que sí, a mí me parece que ha valido la pena, pero lo tienen que decir aquellas personas que participan más en, o que participan permanentemente en Taifa, y espero que sea lo suficientemente valorada como para que Taifa pueda seguir prestando la función que tiene que prestar, sin exageraciones. O sea, decir, nosotros queremos prestar una función de formación a todo el activismo que nos rodea y que nos y con los que podemos ser útiles. Vamos a intentar seguir haciéndolo. Seguramente cambiarán cosas y tendrán que ir cambiando cosas, porque lo demás sería una rigidez. Pero creo que lo que hemos hecho hasta ahora tiene su validez, por lo menos, y espero que siga teniendo validez para ponerse al servicio de los movimientos sociales.
Con eso nos quedamos. 42 minutos de charla, 20 años sintetizados con dos personas amigas, José Grisas Fernando, Miren Echezarreta y Josemi, al otro lado, que sin él esto no chuta. Ajul, y muchas gracias a ambas.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Sí.
De los menos cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente estar de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos, se preocupa y manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos el sudor va por los más, como no soy bienvenido he preferido cantar, y mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos que este mundo es de los más, para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más.
Espacio de Información Social.
Esta semana estamos de distribuidora, os traemos un libro que es muy, muy especial para la gente de Baladre sobre todo, y bueno, que está hecho con muchísimo cariño y sobre todo con muchísimo sentido político. El libro se llama Rentas básicas de las iguales y feminismos, de la centralidad del empleo a la centralidad de la vida. El libro está editado conjuntamente por Baladre y Zambra. Sus autoras son Mari Fidalgo, Alicia Alonso Merino y Rosa Zafra, además de contar en el prólogo con Yayo Herrero, y tiene 77 páginas. Este libro es fruto de la práctica cotidiana y la reflexión conjunta, colectiva y horizontal, hecho con amor, cuidado, apoyo mutuo y mucha rebeldía. Demandado cada vez más por colectivos, no solamente feministas, donde se han intentado compartir toda esta experiencia acumulada durante años de vida, trabajo, lucha, enredos y desenredos, de cómo la renta básica de las iguales es una herramienta igualmente válida para nuestras luchas contra el heteropatriarcado capitalista. La renta básica en una sociedad ecofeminista debiera acompañada de políticas de reorganización de los trabajos que no se pueden dejar de hacer y de la existencia de servicios sociocomunitarios que garanticen que la lógica patriarcal de los hogares no va a obligar a que las mujeres lo sigan realizando en solitario. Repito el título de este interesantísimo libro, Renta básica de las iguales y feminismo, de la centralidad del empleo a la centralidad de la vida. Está editado, como he dicho antes, conjuntamente por Baladre y Zambra, y su precio de venta al público es de 3 euros. Pues compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí, recomendaros la lectura de este texto, y nada, salud, fuerza y mucha lucha, compañeras.
Bueno, hoy nos encontramos en el Encuentro Catragénico, estoy con Marisol. Bueno, en serio, estamos en Carratraca, en Málaga, y estoy con Marisol porque hoy que estamos en un impasse del cuarto encuentro de barrios, pues quería que nos contara un proyecto que ha surgido entre las compañeras de Zambra Málaga, nos lo han transmitido a Zambra Cuenca, nos hemos sumado a ello, y bueno, hoy hemos querido hablar sobre este proyecto, porque desde esta perspectiva de género que estamos dándole al programa, pues queremos trascender desde el pasado hasta el futuro, y hoy va a empezar el futuro. Esta noche nos presentan el grupo Aquelarre. Entonces, me va a decir ahora mismo Marisol, ¿por qué Aquelarre?
Bueno, Aquelarre no es un grupo de música. Bueno, pues eso, esto es un grupo que pretende ser para deconstruir un poco la cuestión de género. Un grupo que, bueno, por llamarlo de alguna manera, un grupo transgénero, un grupo que va más allá del género, con intención feminista, pero sobre todo con el acento en la cuestión de género, en la que sobre todo la importancia sea las personas. Digamos que podríamos hablar de un grupo personista, más que feminista o cualquier otra cosa, ¿vale?
¿Y por qué Aquelarre, Marisol?
Pues bueno, Aquelarre, pues porque es un... es un concepto, ¿no? Una palabra que guarda mucha magia, mucha lucha, ¿no? Por lo que han significado. Para quien no conozca, los Aquelarre era el lugar donde las brujas celebraban sus rituales y sus reuniones. Y bueno, pues por apoderarnos, ¿no? De ese concepto de transgresivo, provocativo. Y bueno, porque pretendemos ser un poco eso, brujas, ¿no? De permitirnos hacer lo que no nos permiten que hagamos.
¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué objetivos tenemos?
Bueno, pues los objetivos un poquito parten primero de... Si te parece, primero te cuento un poquito cómo surge esto, por qué, ¿no? ¿Por qué surge la intención desde Zambra, ya que es una iniciativa zambrera, de provocar, ¿no? O generar un espacio donde se trate específicamente la cuestión de género. Y es que, bueno, desde Zambra siempre hemos tenido mucha visión con el tema del género y tal, pero me doy cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de que nos falta, ¿no? Igual que desarrollamos alternativas, generamos espacios deconstructivas de lo que es el capitalismo, el ecologismo, pues que nos quedamos cortas, muy cortas, creo, en mi opinión, ¿no? En el discurso de qué pasa con la cuestión de género, cómo nos afecta como grupo al exterior y a un montón de cositas, ¿no? Y el objetivo, pues bueno, es simplemente generar un espacio donde se pueda dar un grupo humano en el que se apoye la reflexión, la formación, la acción denuncia en la calle y sobre todo el apoyo mutuo entre las personas que participemos en estos aquelarres, en estas reuniones. Bueno, y no sé, pregúntame más cositas si te parece.
¿Y a quién va dirigido?
Vale, pues bueno, en principio va dirigido a las personitas que estamos en Zambra, participando más activamente, ¿vale? Aunque está abierto para todas aquellas personas, pues bueno, como las zambreras cuenqueras y toda la gente de Baladre y de otros ámbitos que se quieran sumar, pero bueno, con una sola condición, que mínimo compartan unos mínimos comunes en el análisis de la realidad que hacemos, ¿no?
Y yo quiero saber ahora cómo vamos a trabajar.
Pues bueno, como te decía al principio, esto es un poco un esbozo, ¿no? Que tendremos que ir construyendo un poco más entre todas, pero la intención un poco que sea no solo desde lo discursivo y desde lo reflexivo, sino también desde lo corporal, desde por supuesto de la horizontalidad, ¿no? Cooperativista, construccionista. Y eso es un poco la intención, ¿no? Pero sobre todo que haya siempre una parte más vivencial, más práctica en cada aquelarre, y bueno, como hacer hechizos, y no al campo a bailar desnuda, no, hombre. Aunque bueno, también
los
estaría bien.
Genéricos, sí.
Pero en el que se combinen esas dos cositas, ¿no? Que para mí creo que es muy importante y que la veo que puede ser buena, ¿no? Para todas las personas, estén desde el lugar que esté, activista, militante, que se esté iniciando en esto de los movimientos sociales o del género o tal, ¿no?
Y decís que contamos con nuestra militancia y compromiso para la transformación social, ¿y qué más?
Pues bueno, pues eso, ¿no? Que es un grupo que no pretende para nada institucionalizarse ni pedir subvenciones ni muchísimo menos, sino que lo que pretendemos, pues bueno, nos apoderaremos de los espacios públicos o de instituciones, o sea, de asociaciones amigas, de gente amiga que nos presten espacios para reunirnos y bueno, materiales, pues
pero no autogestionaremos. No descartamos lo de la que la re en el campo.
No, para nada.
Bueno, y esta noche parece el momento ideal para presentarlo, porque estamos aquí un montón de grupos, de un montón de sitios, con un montón de inquietudes, y bueno, ¿qué tenéis o qué tenemos pensado? A ver, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Pues bueno, vamos a hacer un poco de un ritual así de iniciación que nos sirva a esto de la brujería, para que comencemos con buen pie el grupo y bueno, poquito más, ¿no? Algo divertido, algo light, algo que pueda agrupar a toda la gente que estamos aquí en el encuentro, participe en un futuro o no, y después pues contar un poquito más en qué consiste el proyecto en sí. Y quería resaltar pues eso, que lo que pretende el grupo, digamos ideológicamente, es que el espacio sea ocupado por cualquier persona, independientemente de lo que le cuelgue entre las piernas, ¿vale? Y
O no le cuelgue.
también, según cómo se mire. Y la historia es esa, ¿no? Crear un espacio donde podamos poner atención a aquellas cuestiones de género que nos afectan en nuestra vida diaria y cómo hacer para deconstruirlas entre todas y para estar pendientes, por lo menos, y ser conscientes de ellas. Pues bueno, una de las influencias así teóricas pues sería la teoría queer, ¿no? La que más ha influido en este proyecto, pero bueno, es un grupo todavía indeterminado.
Y además que un grupo que están haciendo y que, bueno, pues desde aquí las dos damos muchas gracias a todas esas mujeres que han entregado su vida y su lucha por el feminismo, que nos han construido a nosotras y que nos han animado a ser el futuro.
Pues sí, a todas esas brujas y brujos que murieron por decir lo que pensaban, por adorar a la naturaleza y a sus cuerpos tal y como era, permitiéndose lo que quisieran.
Bueno, y esta noche pues el conjuro igual surte efecto y pues la sociedad cambia.
Habrá alguna caimada, algún conjuro de algunos galegos y galegas que andan por ahí, así que bueno, va a estar la diversión bien asegurada.
De momento lo hemos grabado en la calle, porque estamos, como reivindicamos los espacios públicos, nos hemos salido al aire libre y para envidia de todos tenemos un paisaje.
Tenemos una perspectiva impresionante.
Bueno, pues hasta el próximo programa. Un beso a todas y a todos.
Muchas gracias.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.